Saludos a todas. Feliz sábado. En el día de hoy vamos a estudiar y traducir el estudio del día de hoy, el cual se titula Lamentación, Remordimiento y Arrepentimiento. Pero primero, empecemos con una corta oración. Acompáñenos en esta oración. Gracias. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo sagrado creado para nuestra comunión contigo y con el cielo. Que tu Espíritu nos asista con inspiración mientras te adoramos a ti y tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén. Feliz sábado a todos. En el día de hoy me gustaría hablar sobre por qué las personas cambian su comportamiento. Es decir, las razones por las que alguien que una vez hizo cosas malas e incorrectas pueda empezar a hacer cosas buenas en su lugar. Los factores principales, o los tres factores principales que contribuyen a cada una, comienzan con una R en inglés. Y por eso en inglés el estudio se llama Regret, Remorse, and Repentance. Y en español sería lamentación, remordimiento y arrepentimiento. Las escrituras hablan de cada uno de estos conceptos a través de esas convenciones que hay en las traducciones. Y las épocas en las que el texto fue escrito en inglés, el cual conlleva diferentes palabras que se usan en algunos casos. En unos pocos pasajes, una de estas palabras es utilizada cuando otra, es decir, cuando otra palabra sería más apropiada y se usa porque es más apropiada para el significado original involucrado en esa parte. Así que la palabra entre comillas arrepentimiento puede usarse para cualquiera de las tres, es decir, lamentación, remordimiento y arrepentimiento. La palabra repentance puede a veces usarse para cualquiera de las tres. Y es el contexto el que se usa y se toma en cuenta para determinar las distinciones que encontramos valiosas. Un ejemplo claro de esto se menciona o se encuentra en el relato de el diluvio, el cual leemos. Vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Debido a la forma en que hemos llegado a comprender el concepto de arrepentimiento en un contexto santificado y de santificación, este pasaje claramente significa que Yahweh sintió fue lamentación. Lo que sintió aquí fue lamentación sobre las acciones de la humanidad y su acción de crearlos. Y aún así, esto es una simple aproximación de esto en lenguaje humano, por supuesto, porque si Yahweh realmente se hubiera arrepentido en su mente, o hubiera cambiado de mentalidad, o hubiese sentido que él había errado en la creación de la humanidad, entonces esto entraría en conflicto con nuestro entendimiento de su naturaleza divina en cuanto a esa capacidad que él tiene de previsión de la presencia o previsión. Y con este fin, otro pasaje nos dice en Números, capítulo 23, versículo 19, lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Así que aquí vemos que la palabra que se usa aquí, arrepentimiento, está siendo utilizada de dos formas diferentes. Y en el pasaje de Números es más cercano a cómo nosotros usamos el término hoy en día. Y el pasaje en Génesis es una indicación de desaprobación, es una respuesta en base a una circunstancia de ese estado caído del hombre. Más bien que la ejemplificación de un principio celestial. Y también porque es un hecho que aún seguimos vivos como raza humana. Cuando él pudo haber completamente deshecho a la humanidad, es decir, destruido, deshacerla, hasta el punto en que él realmente, si él se hubiera pues realmente arrepentido de su creación de Adán y Eva. Entonces vemos que aunque la palabra arrepentimiento significa una cosa para nosotros hoy en día, hay que tener en cuenta el uso que se le da a esta palabra según el contexto en el que se encuentra. En Génesis se encuentra la palabra arrepentimiento, pero en realidad es con el objetivo de darnos un sentido de desaprobación, de lamentación. Y en el pasaje de Números también se usa la misma palabra, pero se está usando con el objetivo de ese término y significado de arrepentimiento que usamos hoy en día. Y sabemos esto porque seguimos aquí como seres humanos vivos y porque si Dios realmente se hubiera arrepentido, no estaríamos aquí hablando hoy. Así que esta es la primera de las eres, que en el estudio en inglés sería el regret, lamentación. Así como el pasaje en Génesis lo pone muy claro, cuando esta palabra o su equivalente es utilizada, lamentación significa una respuesta emocional que sigue a la realización de un error. O cuando uno se encuentra a sí mismo en una situación no placentera. Es una reacción cuando nos damos cuenta de las cosas y que estas cosas no salieron bien como nos lo habíamos propuesto o esperado. La lamentación puede que no altere el comportamiento, y aunque lo alterase, aunque alterase el comportamiento, la lamentación, el cambio no es un cambio que tenga un propósito significativo en la esfera espiritual. Así que ese cambio no está como muy relacionado a un propósito significativo espiritual. Veamos algunos ejemplos de esta acción, de la lamentación. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Así que tengamos en cuenta que esta palabra arrepentimiento se está usando, pero en el contexto de lamentación, en el sentido de lamentación. Éxodo 13:17 nos dice: luego que el faraón dejó ir al pueblo, hablando del pueblo de Israel, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Entonces, para que no se lamente. Salmo 16:4. Aquí estamos usando el término arrepentimiento para significar lamentación, según el contexto. Salmo 16:4 nos dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Aquí vemos, según el sentido original del idioma y del pasaje, aquí encontramos que el arrepentimiento y los dolores se están usando aquí precisamente de la misma forma. Cuando dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. En este sentido es como lamentación. Aquí ellos hablan de esa situación en la que les desagrada la dificultad o el castigo. Y los israelitas, si ellos fuesen a ser atacados en su camino y de salida a Egipto, salida de Egipto, porque están tratando de salir de Egipto para dirigirse a la nueva tierra, si ellos hubieran sido atacados durante su camino, hubieran deseado quizás no haberse ido. Y en este sentido se lamentarían. No porque fuese más honroso ser un esclavo o quedarse como un esclavo, sino debido a la dificultad que ellos quizás se imaginasen de obtener su libertad. entonces debido a la dificultad de obtener su libertad. De igual forma, aquí en el pasaje de Salmos 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Un idólatra que es juzgado por Yahweh no comienza a amar la ley de Dios de repente, ni tampoco su carácter está dolido genuinamente por el ejemplo que él ha dado ante su comunidad, ante su familia o sus amigos. Más bien, su lamentación se basa en la realidad de su castigo. Es decir, se lamenta porque piensa en el castigo como resultado de el rechazo de su alma al Creador, como resultado de su propio rechazo al Creador. Los ladrones y los asesinos pueden experimentar lamentación cuando son atrapados o castigados por sus acciones. Pero esto no significa que tengan un sentido genuino y dolor genuino por sus pecados y por lo que han causado. Especialmente a otros. Algunos pueden que manifiesten alguna lamentación o quizás algo de dolor. Pero aquellos que simplemente se lamentan por ser o por haber sido atrapados o por los errores que los conllevaron a su apresamiento, no sienten el peso de su impacto y de el impacto de sus acciones en la sociedad. Y sienten muy poquita, si es que sienten algo de simpatía, sienten muy poquita simpatía por sus víctimas. Aquellos que finalmente se perderán en el juicio, se les mostrará las consecuencias de su naturaleza pecaminosa, eso es verdad. Y no van a poder negar la justicia de su castigo. Sin embargo, si esta revelación los conllevase a un verdadero arrepentimiento, a un arrepentimiento real, si este conocimiento de lo que han hecho pudiera genuinamente convertirlos y salvarlos para el cielo, aún en esa etapa tardía, entonces el lago de fuego estaría completamente vacío de seres humanos. Pero desafortunadamente, este no es el caso. Aún aunque los no redimidos sientan o sentirán el peso de sus transgresiones contra la ley, si sienten algo, lo máximo que sentirán es lamentación. Pero no tendrán oportunidad ni tampoco tendrán un verdadero deseo de aplicar el sacrificio de Yahshua para su propia redención, con una fe verdadera que convierta el alma. Como está escrito, contemplad, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. ¿Por qué? Porque hoy, ahora, es la oportunidad para que el pecador se arrepienta. Y para aquellos que se han resistido de forma pasiva o activa a ese convenio de salvación para acercarse y unirse al bienestar y beneficio de Israel. Esa pequeña compañía de aquellos que han vencido el pecado, el yo, con el poder de Elohim en ellos, el Todopoderoso, por eso se llama Todopoderoso. Si alguien escucha la palabra de salvación y comienza a comprender las demandas de justicia, pero simplemente se lamenta y dice algo popular como: estoy donde no estoy, no estoy donde debería o donde necesito estar, pero al menos no estoy donde yo acostumbraba a estar. Si esa es la mentalidad y la actitud, es decir, yo no estoy ahora donde necesito estar, pero al menos donde estoy ahora no es igual a lo que yo acostumbraba a hacer. Entonces, si él permanece así, como un extraño, pues permanecerá como un extraño al amor y al poder infinito que puede salvar, y que el Padre nos ha dado ese poder salvador a través de su Hijo. Bueno, ahora vamos a seguir con el segundo término. Pero más que todo es un concepto. El segundo concepto es el remordimiento. Entonces recordemos que la palabra arrepentimiento puede utilizarse de diferentes formas. En unos lugares es para referirse a lamentación. En otros, para referirse a remordimiento. A veces aparece la palabra remordimiento, pero a veces aparece la palabra arrepentimiento, pero con el sentido de remordimiento. Jeremías 8:6. Escuché con atención. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué fue hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que se lanza con ímpetu a la batalla. Aquí Yahweh está mirando por algo que va más allá de la lamentación de los pecadores, y este uso de la palabra arrepentimiento no necesariamente depende de un castigo o está sujeta a algún castigo, sino más bien un cambio de mentalidad, de actitud, basado en el entendimiento de las consecuencias de la transgresión. Aunque el remordimiento no es suficiente para lograr una conversión por su cuenta, es un poco más virtuoso que una mera lamentación, porque es la reacción a la acción misma y quizás también al principio que ha sido violado, más bien que una lamentación a sus consecuencias, sino que aquí hay un arrepentimiento, una apreciación mayor de la reacción a la acción misma y quizás a ese principio que se ha violado. A veces el remordimiento golpea o llega o se siente cuando el castigo es aplicado. Y en este sentido puede que no se distinga mucho de la lamentación por encima, ¿no? Es decir, aparentemente puede que no se distinga mucho de la lamentación porque a veces el remordimiento golpea cuando el castigo es aplicado. Sin embargo, el remordimiento se basa en un motivo diferente. Aquí hay otro ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Después de haber escuchado el mensaje del apóstol Pedro en el Pentecostés. El sermón de Pedro en ese día no habló ni mencionó nada del infierno, ni del juicio, ni de la condenación. El lugar es una manifestación maravillosa del poder santo, y en el que él habló de la naturaleza de Cristo Yahshua como el Hijo de Yahweh enviado para traer salvación y esperanza. Él habló sobre este amante mensajero que había sido tomado y crucificado por manos inmisericordiosas, crueles. Y no fue el temor al castigo, sino más bien un verdadero sentido de culpa, lo que produjo algo de convicción de parte del Espíritu Santo de que ellos, los miembros de este sistema religioso judío, los miembros, los judíos fieles de este sistema, habían llegado a participar, es decir, se habían vuelto partícipes por su asociación con este sistema y con la autoridad, pues, que ellos ciertamente le habían dejado a sus líderes, lo cual los hace participantes, pero más que todo cómplices, los hace cómplices de las acciones de los líderes, quienes ellos estaban apoyando en su tiempo, tanto con diezmos, como con obediencia, como con respeto. Y el sermón de Pedro nos da como un modelo para hablar a las audiencias o a la audiencia, a esa audiencia que tenga alguna oportunidad para escuchar la voz de Yahweh. A veces es necesario hablar de la ira divina, de su juicio y de su ira y de su enojo. De hecho, el mensaje del tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis habla e incluye una porción vital del Evangelio eterno. Pero aquí, aquellos que habían sido fieles a lo que ellos habían conocido, para ellos fue suficiente educarlos. Para ellos fue suficiente informarles, y ellos experimentaron un genuino remordimiento, sintieron la culpa por la forma en que, pues, por la que Jesús había sido maltratado y por el que el dueño de la viña había sido maltratado. Jeremías 31:19 nos dice: después que me aparté, me arrepentí, y después que reconocí mi falta, me golpeé el muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Aquí nuevamente vemos al remordimiento sobresalir como un resultado, es decir, como un resultado de haber sido instruido con respecto a algo o haber sido informado con respecto a algo. Para aquellos que están siendo santificados, no hay necesidad para el remordimiento, porque el remordimiento por sí mismo es una emoción impotente que no tiene poder para cambiar el corazón. Es decir, se siente culpable, pero no es suficiente por sí solo para cambiar el corazón. Sin embargo, cuando, por ejemplo, errores, cuando se nos revelan errores de juicio o de decisiones, cuando se nos revelan esas cosas, cuando un santo llega a comprender y a entender que un pensamiento determinado o una acción no ha sido hecha o pensada de acuerdo a la perfecta voluntad de Yahweh, entonces el remordimiento puede sobresalir o puede salir a la luz o puede brotar. Pero no se queda allí. Después nos lleva al arrepentimiento, que es la última R, es la tercera y última R de este estudio. Repentance, arrepentimiento. Entonces, vamos a repetir un poquito. El remordimiento puede brotar como un resultado de instrucción, como un resultado de haber sido informados, y entonces sale una culpa, una apreciación por la culpa y las acciones y hasta los principios que han sido violados. Pero en el caso de un santo, de un hijo de Dios nacido de nuevo, cuando un santo se le revela que ha cometido algún error en sus decisiones o en sus o en algún juicio que haya tenido, y cuando entiende que un pensamiento o una acción determinada no ha sido y no refleja perfectamente la voluntad de Yahweh, el remordimiento puede brotar, puede salir, puede resaltarse, pero conlleva, en el caso del santo y de los hijos de Dios, este conlleva al arrepentimiento, a la R final. Y digo que conlleva porque mientras el remordimiento es una reacción que espiritualmente tiene mayor significado que la simple lamentación por los castigos o las consecuencias, hay algunas personas que sienten remordimiento y aún así no los lleva a ningún cambio. Pueden que estén luchando internamente con alguna convicción por un tiempo, pero la desechan o tratan de excusarla, de acallarla o lo que sea, y entonces fracasan en que ese remordimiento traiga algo positivo como el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tratan de excusarlo o de desbaratarlo o de ignorarlo. Entonces, no todos los que sientan remordimiento ese remordimiento no siempre los conlleva o los dirige al verdadero arrepentimiento. De hecho, Judas, el que traicionó a Yahshua, solo sintió remordimiento, y ese remordimiento no lo llevó a un arrepentimiento verdadero, como en el caso del apóstol Pedro, sino que lo llevó a una situación desesperada de suicidio. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque el enemigo utiliza el remordimiento para autodestruirnos. En cambio, si nos dejamos tocar por Yahweh para llegar a un verdadero arrepentimiento y se lo pedimos, entonces viviremos y nos arrepentiremos y corregiremos las acciones pasadas con su poder. En esta generación, algunos han escuchado ya el Evangelio de sus mensajeros. Ellos han escuchado y han visto de las escrituras y han entendido incluso del Espíritu Santo que Yahshua el Mesías se ofreció y ofreció su vida y también les ofrece una vida a ellos de victoria sobre el pecado. Ellos han escuchado, lo han visto de las escrituras y lo han comprendido el Espíritu Santo de que hay una iglesia, una pequeña iglesia que está en ese monte espiritual de Sion llamando y haciendo llamados para seguir al Cordero y pregunta, está haciendo llamados y pregunta, ¿quién está de parte de Yahweh? Aquel que esté de parte de Yahweh, venga hacia mí, vengan hacia nosotros. Y aunque la convicción a veces les pesa un rato, y la sienten por un tiempo, buscan un escape. Buscan otro escape, buscan otra puerta, buscan otra opción fuera de ese camino estrecho que se les está indicando. Estrecho, pero no difícil con el poder de Cristo. Sin embargo, buscan otra opción, tratan de saltarse la puerta por la que Cristo nos invita y se van a buscar otras formas menos la puerta que conlleva o entrar por la puerta que conlleva al camino o a la senda estrecha. Estos van a sus sacerdotes, van hacia sus pastores y les preguntan, ¿pueden ser estas cosas que hemos oído verdad? Sin embargo, la inspiración nos ha revelado que estos líderes, al tener temor de perder influencia en estas personas o perder cualquier cosa que ellos teman, tratan de calmar sus preocupaciones o las preocupaciones de aquellos que han venido a ellos por consejo en cuanto al destino eterno de sus almas, y tratan de aliviar, suavizar y hasta cauterizar sus conciencias o poner sus conciencias de regreso a un profundo sueño, entreteniéndolos y hablándoles de otros asuntos. Bueno, estos pastores, estos sacerdotes tendrán parte con estas otras personas en el juicio. Tendrán parte con aquellos que son engañadores y mentirosos. fuera de sus propios pecados, tendrán parte con los mentirosos y los engañadores por engañar a otros. Pero hablemos entonces ahora del arrepentimiento, esa R final, la última de las reacciones que existe y que nos lleva a un cambio genuino. El arrepentimiento es un tipo de dolor del cual Pablo nos habla en este pasaje, 2 Corintios 7:10. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, no hay que arrepentirse del verdadero arrepentimiento que produce salvación. Sin embargo, la tristeza del mundo produce muerte. Aquí, como habíamos ya dicho, pero que aquí Pablo lo dice como la tristeza del mundo, es precisamente la lamentación o el remordimiento que no se aferra o no comprende o no se aferra y cree en las promesas de Yahweh de perdón y de restauración. Es natural que alguien se sienta mal por alguna transgresión, si esa criatura o esa persona tiene algo de vida espiritual en ella, o algo de conciencia. Pero es el santo, es el hijo o la hija de Yahweh, y que pertenece al convenio de Yahweh, que puede ser purificado tanto del pecado como de la culpa de ese pecado, y ser limpiado y experimentar el gozo de la verdadera salvación. Es el cristiano genuino, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, que tiene causa y razones para regocijarse cuando se le revela a este o a esta una falta espiritual o una acción que haya cometido o que haya menospreciado. Porque esta persona sabe, este cristiano sabe, que es el amor de Yahweh el que se le ha revelado a él o a ella. No es porque esté siendo rechazado, sino porque su padre le está diciendo a él o a ella: ven más alto, ven más cerca a mi trono. Elévate un poco más, acércate más a mi trono. Leemos de Nínive, esa ciudad a la cual el profeta Jonás se le fue encargado que diese un mensaje de advertencia. Jonás 3:10 nos dice: vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Yahshua referencia este pasaje aquí, en Mateo 12:41, y dice, Yahshua dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Este es el arrepentimiento, como lo hemos llegado a comprender y entender a través de los lentes de Cristo y de su ministerio. No es simplemente un desagrado por el castigo, ni tampoco una tristeza por hacer el mal o sentir la culpa de haberlo hecho. Sino que es una mezcla con fe en las promesas de Yahshua. Es decir, puede sentir el impacto de lo que hemos hecho. Podemos lamentarnos, pero también sentir el impacto de las consecuencias o también el impacto de haber quebrantado un principio importante, una instrucción importante. Pero el arrepentimiento son estas cosas, pero mezcladas con fe en las promesas de Yahshua. Recuerden que el proceso a la conversión es arrepentimiento, después fe y después bautismo. El arrepentimiento no se vuelve fe. Así como la fe sola no conlleva al bautismo. Todas estas cosas por sí solas y separadas no nos llevan al cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas y nuestro beneficio y felicidad. Porque el intentar apartarnos del pecado o de las acciones equivocadas o mal hechas por el poder de uno mismo raramente dura. Raramente dura largo tiempo. Y si dura, simplemente es el comportamiento el que parece haber cambiado, pero la culpa permanece y el pecado continúa contaminando el alma y el carácter de formas menos visibles, pero que siguen siendo reales. La culpa permanece y el pecado continúa contaminando el alma y el carácter de formas menos aparentes, no tan visibles. Pablo nos habla nuevamente del verdadero arrepentimiento, de esta tristeza divina, es decir, la tristeza de Dios. Segunda de Corintios 7:11. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que el arrepentimiento permite a Yahweh limpiarnos en el asunto de nuestros pecados. Y una idea similar se expresa en Primera de Juan 1:9, cuando Juan escribe y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es decir, limpiarnos de ese pecado que acabamos de confesar y el cual ya no se va a manifestar más porque hemos sido limpiados de esa maldad. Así que aquí vemos palabras como limpieza, redención, restauración, expiación. Todas estas realidades y palabras son queridas por el corazón de nuestro Padre Celestial y son apreciadas por el corazón de nuestro Padre. Y estas cosas son las que Yahweh hace por nosotros cuando nos arrepentimos, cuando nos alejamos del pecado con perfecta fe de que Él nos preservará de ahora en adelante en justicia. Y la unidad en esta justicia es el propósito final que Yahweh tiene para su pueblo. Él no desea que aquellos que sean de su pueblo permanezcan separados los unos de los otros. Él busca un pueblo santificado, santo, y un solo pueblo, un pueblo peculiar, singular, dirigido por un ángel que está siendo dirigido por un ángel y que también porta y lleva su nombre, el nombre que Él les ha depositado y les ha encargado. Y esto lo hacen a través de su cruce por el desierto mientras van buscando su hogar celestial, esa Canaán celestial. Este es el día de salvación. Este es el día del éxodo espiritual. Pero solamente aquellos que se arrepienten de su esclavitud en Egipto, no solamente sintiéndose tristes de que estuvieron allí o lamentándose por haber estado allí, sino que quiebran sus cadenas y salen a caminar con aquellos que están saliendo de allí y que ya están afuera. Solamente estas cosas conllevarán al arrepentimiento y nos permitirá ser guiados por el ángel, el tercer ángel, o el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, y serán encontrados como siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Que los santos se regocijen en el conocimiento de estas cosas, y que todos aquellos que estén o todavía estén luchando con su conciencia y enfrentándose a una decisión de unirse en convenio y en pacto, en una relación de convenio y de unidad con Yahweh y su pueblo, se arrepientan y reciban la plenitud de las promesas de Yahweh, porque el reino de los cielos ha llegado. Así que sea este el día de salvación para aquellos que escuchen y lean estas palabras. Amén.